Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 28 de marzo. Y hoy también vamos a repasar la actualidad del videojuego. Nos toca con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Pep? Feliz Jueves Santo.
Igualmente. No, o sea, no sé muy bien, una vez más, las tradiciones y yo. No sé muy bien qué hay que hacer hoy, pero que vaya bien el jueves, vaya, santo o no. Que cuesta, ¿no?
Hoy Genarín.
Es verdad. ¿Estás por León todavía?
Estoy en León, entonces, claro, estoy en el epicentro del genarinismo.
Me gusta. Me gusta mucho. Yo estoy muy dormido, Víctor. Mira, voy a contar una pequeña anécdota que no te he contado antes. Hace un rato que he dicho en el grupo del Line, venga, vamos a grabar. Como que vengo, ¿no? Que estoy listo. Y he estado 5 o 10 minutos, no exagero, para que veáis cómo de dormido vengo, pensando que no funcionaba el ordenador. Y lo que pasaba es que últimamente, desde hace, nada, 3 o 4 días, para que el peque no me toque el teclado y el ratón, que ya llega a la mesa, lo que hago es pararlos con un interruptor. ¿Sabes? La mayoría de teclados y ratones tienen sí. Un clic, clic, un interruptor para apagarlos. Y como dejo el ordenador en suspensión, pues lo que hago es apagar el teclado y el ratón. Y los tenía apagados y no los recordaba. Y he estado, eso, 10 minutos cambiando pilas, probando gilipolleces. Y así estamos.
Vaya, ¿no?
Así estamos.
Ya. Madre mía.
Estoy yo como para hablar de Gearbox.
Pues
¿sabes?
Te va a tocar. Lo siento, pero te va a tocar.
Me imagino.
Vamos a quitar la tirita, venga.
Hace unas semanas ya, ¿no? Que se viene comentando lo de que Gearbox preparaba su salida de alguna forma del Embracer Group y estaba por ver seguramente quién ponía el dinero. Y quizás lo que ha sucedido es lo más lógico, que Take-Two, por aquello de Borderlands, sea quien se queda con Gearbox ahora.
Eso parece, ¿no? La venta la han anunciado. No, ellos en el comunicado de prensa del Embracer Group no dicen vender en ningún momento. Lo llaman...
El divest.
Divest.
Eso es.
Y esta venta que efectivamente se hace a Take-Two, el Embracer Group lo presenta como una oportunidad para básicamente reducir deuda y hacer pagos a inversores y demás, que por lo visto es algo que no están consiguiendo hacer con tanta fluidez como igual querrían ellos o los inversores, ¿no? Se quedan, o sea, se van varias de las divisiones que componían este grupo operativo Gearbox. Recordemos esta organización por grupos operativos del Embracer Group. Básicamente los estudios de desarrollo importantes de Gearbox y las marcas importantes de Gearbox, evidentemente, se llevan todo lo que más les importa, ¿no? Borderlands, Duke Nukem también, Homeworld, Risk of Rain, y se quedan en el Embracer Group, Gearbox Publishing, San Francisco, que avisan de que tiene que cambiar de nombre. Esto era lo que se conocía como Perfect World.
Eso es.
Se llevan también, o sea, se quedan también Cryptic Studios, Lost Boys Interactive y Capture Dimensions.
Ya.
Así queda un poco la cosa, ¿no?
Sí, el próximo Hyper Light Breaker, que me interesa a mí un poco, lo va a sacar Embracer. Ya veremos cómo acaba llamándose ese sello editorial. También la franquicia Remnant, que no sé si tendrá continuidad después del 2. Supongo que sí. Se queda en Embracer y es verdad que es curiosa la forma de presentar esto, ¿no? Lo del divest, no sé, lo podríamos traducir como Embracer se libera, ¿no? De Gearbox, o como que suelta un lastre. Aquí no podían hacer lo de Rusia que hicieron con Saber, ¿no? Que era una decisión casi geopolítica la de vender el estudio, pero...
Es verdad.
Pero es curioso, vaya, el precio de la operación son 460 millones de dólares americanos, es lo que paga Take-Two, y es no es tan fácil como he leído por ahí, porque había una serie de condiciones y de bonuses asociados a la compra de Gearbox, pero bueno, si están mal vendiendo, entre comillas, si queréis, se puede simplificar, ¿por qué no? Y decir que han cobrado ahora la mitad de lo que pagaron hace no tanto por el estudio de Randy Pitchford.
Y eso yo creo que son señales de que la cosa no va tan bien como les gustaría. Vaya, de forma más o menos clara, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora veremos si hay más grupos operativos de los que se pueden desprender, porque Saber y Gearbox sonaban ya y ahora creo que no hay rumores que apunten a nuevas ventas o a nuevos cambios en el Embracer. Pero es verdad que eso, empezaron a reestructurar y no sabemos cuándo van a acabar, porque tienen ahí, bueno, lo saben mejor que yo, vaya, demasiados estudios como para gestionar algo en condiciones, así que supongo que seguiremos hablando de cositas del Embracer, pero también es verdad que no son los únicos que tienen la casa un poco patas arriba. Leíamos hace un rato que Sega ha despedido a 240 empleados en Europa, en varios estudios de desarrollo, y que, como parte también de estos reajustes, no sé exactamente qué palabra utilizan aquí, si es que hay comunicado oficial de Sega, pero lo que sí tenemos es un tuit de Relic Entertainment, los de el último Age of Empires, los de un montón de juegos de estrategia, vaya, que dicen que con la ayuda de un inversor externo se independizan de Sega.
Nos han dado muchos más datos sobre quién es este external investor que ayuda a Relic a independizarse, pero efectivamente el estudio se separa de Sega. Estamos viendo últimamente más estudios independizándose de los que creo que nadie esperaba ver hace unos meses.
Sí, sí.
Y la parte fea, o el reverso tenebroso de esto, es que, como dices, esa familia extendida de la que igual formaba parte Relic, que es que Creative Assembly, ¿no? Todos los estudios estos de Sega que se dedicaban a hacer juegos muy europeos, como de estrategia y géneros así muy, muy específicos y que a veces es difícil asociar incluso con la Sega de Sonic, que también hay por aquí de eso, ha despedido a 240 personas y estos despidos afectan, pues ya digo, a Creative Assembly, a Sega Europa como tal, ¿no? A la matriz principal de Sega en Europa y también a Hardlight, que es, como me estabas comentando antes de que empezáramos a grabar, el estudio que ha hecho algunos ports de juegos grandes, entre comillas, de Sega, pero también los últimos proyectos para Apple Arcade de Sega son suyos.
Sí, sí, sí. Yo los asocio sobre todo a eso, a juegos de Sonic para móviles y parece, estoy leyendo ahora, que son pocos los despidos en este estudio y que la mayoría van para Creative Assembly, que yo no sé si después de la cancelación del Hyenas, que ya hubo ya algunos despidos, no sé qué pinta tiene ahora mismo el estudio de los Total War y de ¿ya? Alien Isolation. Es un pedazo de estudio, vaya, o lo era antes de estos últimos cambios, pero yo creo que la amenaza del cierre o la posibilidad de independizarse también, creo que la estarán considerando, vaya, porque no, bueno, no pinta bien, no pinta bien la cosa.
En Wikipedia siguen hablando de 882 empleados Creative Assembly.
¡Qué va, hombre! ¿Tanto?
En 2023, o sea, cifra de 2023. Y viene de la web oficial de Creative Assembly, o sea que es una cantidad de gente grande. No. A ver, se habrá reducido y se reduciría... O sea, esto parece post-Hyenas, quiero decir, ¿eh? O sea que eran un señor estudio.
Sí, sí,
puede ser. Son un señor estudio, vaya.
Puede ser que sí haya esperanza ahí, pero... Ayer justamente leíamos que en Estados Unidos, en SEGA, hay un sindicato grande y fuerte que no sé si ha llegado a negociar ya el convenio colectivo, pero se hablaba de aumentos de sueldo y de unas condiciones como que mejoraban, ¿no? Y en cambio, ayer leíamos también sobre despidos en Nintendo of America. Aquí le podemos poner un asterisco porque parece que la cosa va de contractors, ¿no? De trabajadores externos, subcontratados de alguna forma, pero que formaban hasta hace nada, parece, el grueso del equipo de Q&A, de control de calidad de Nintendo, y ahora pues hay cambios ahí también, se reduce bastante, según Kotaku, el tamaño de ese equipo, y sí que algunos trabajadores externos pasan ahora a estar directamente contratados por Nintendo, pero... La compañía, por cierto, ha confirmado que ha habido cambios y despidos, pero no ha detallado los números. Pero que no sé qué nos dice esto, Víctor, sobre el trabajo que tenían estos días los que prueban juegos en Nintendo of America. Dicen que no han llegado a probar todavía nada de Switch 2 y eso explica los despidos, ¿no?
Claro, en Eurogamer y en Kotaku y en varios medios que parecen haber tenido contacto con gente que trabajaba aquí, hablan de que había un periodo extendido de calma en el departamento previo al lanzamiento de Switch 2, efectivamente, que recordemos que la gente que sabe de lo que habla lo coloca en marzo de 2025. Aparentemente, este ha sido el principal motivo de los cambios, vaya. Pero también se habla, por ejemplo, de que la gente que han contratado, la gente que ha pasado de ser temporal o subcontratada a ser fija, se ha ido fuera del departamento de QA. O sea, que no trabajan ya en QA. No sé exactamente a qué... los detalles sobre los cambios no han trascendido, vaya. Pero por lo visto, ha habido cambios... Bueno, curiosos, quedan que pensar, que son, no te voy a decir sospechosos, pero desde luego que son llamativos, sobre todo porque esta división, este departamento de QA de Nintendo of America tiene su chicha, su intríngulis, porque, bueno, ha habido varias polémicas relacionadas con este departamento por ejemplo... una discriminación arbitraria o algunas distinciones más o menos arbitrarias y más o menos injustas entre la gente que trabajaba fija y la gente que eran contractors, vaya. En su momento les llegaron a denunciar, vaya, a Nintendo of America por estas condiciones y por estas circunstancias dentro del departamento de QA, donde se decía, por ejemplo, que no había una línea de... ascenso clara, desde los puestos más bajos hasta otros más altos dentro de la empresa. También se despidió a varias personas que estaban relacionadas, ahora que hablabas de lo de SEGA, con una iniciativa para crear un sindicato dentro de QA en Nintendo of America, y se despidió a gente que casualmente estaba relacionada con esta iniciativa, motivo por el cual también les denunciaron, vaya. Así que hay unos jaleillos y entiendo que se puede, y las dos formas son válidas, vaya, se puede asociar esto a la calma antes de el lanzamiento de una nueva consola. Igual se está centrando el esfuerzo de QA ahora mismo en Japón, por ejemplo. O se puede asociar a las condiciones laborales y a la realidad de oficina, digamos, de este departamento, que es de los más turbulentos de Nintendo. No porque. O de los que más vemos como turbulentos, porque Nintendo, por otro lado, es una compañía extremadamente opaca, entonces no sabemos ni quién entra, ni quién sale, ni lo que pasa en Nintendo, en realidad. Esto es lo más parecido a saber lo que pasa dentro de Nintendo que hemos escuchado en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí. A mí me parece extraño, de todas formas, que no tengan trabajo, ¿no? Que se hable tan claramente de un periodo, pues eso, de calma. Ayer tuve que buscar lo que significaba lull, que es el adjetivo que utilizaban algunos empleados o exempleados, ¿no? Para hablar de las últimas semanas en Nintendo, porque, no sé, si sale a principios de 2025 la consola y, por lo tanto, los primeros juegos del catálogo, yo creo que Nintendo lo tienen que estar probando ya todo eso. Quizás sí, que lo dejan en Japón, cerquita de Kioto, ¿no? Para que no se filtre nada. Vete a saber, ¿eh? Esto es especulación pura y dura. Pero en algún sitio tienen que estar probando ya el próximo Mario o el próximo Donkey Kong o algo de eso, ¿no? Es verdad que sorprende que sea ahora el momento de reducir el departamento de control de calidad. Vaya, eso
sí, sí, totalmente. Es raro, pero bueno. Nos está quedando una recarga muy de cierres, bueno, ¿eh? Y de historias dark.
Espérate, porque queda uno más, ¿eh?
Muy de Semana Santa, por otro lado.
Ya, a ver si resucitan algunos de estos en forma de estudios de veteranos, pero ayer leímos también sobre el cierre de Smilegate Barcelona, que como su propio nombre indica, era el estudio, el equipo que trabajaba aquí cerquita, en la Torre Agbar, creo que tenían las oficinas, de una de las grandes empresas coreanas, en este caso.
El estudio tenía unas 70 personas, más o menos. Parece que la situación o el ambiente de pre-cierre llevaba unos meses siendo así. En La Vanguardia, que nuestro compañero Albert García estaba hablando con gente cercana al estudio, se habla de que a finales del año pasado ya se conocía o sonaba que iba a pasar algo así. Y da la sensación de que, pues, de los varios proyectos que han o que empezaron en Smilegate Barcelona desde 2020, ninguno llegó a ningún sitio. Parece que había cierto caos en el estudio y durante los últimos meses, pues, ha habido un goteo de gente que se iba yendo, y al parecer, cuando el estudio ha tenido menos de 50 empleados, por motivos, entiendo que legales o administrativos, vaya, pues se ha cerrado, básicamente. No tiene pinta de que, ya digo, de que fuera un estudio con una gran, con una dirección particularmente clara, ¿no? En realidad. Y ya no por lo que pueda llegar desde La Vanguardia, sino por algunos mensajes que han llegado desde LinkedIn, por ejemplo, donde se cuentan historias, hostia, feas, ¿eh? Feas.
Sí, se habla de un equipo bueno, ¿no? De programadores y artistas y diseñadores, pero se habla también de problemas de comunicación, de algún problema con posiciones más directivas, ¿no? Y sí que podemos mirar un poco más qué ha pasado aquí. Yo ya digo, no tenía muy presente el estudio y leía, supongo que lo mismo que tú, Víctor, que ahora estaban con un juego de mundo abierto, AAA, pero que antes habían reiniciado varios proyectos o habían intentado desarrollar una serie de prototipos que no llegaron a nada, y ahora pues cierran sin que hayamos visto ninguno de esos proyectos a la venta. A ver si, como siempre y sobre todo cuando nos pilla la cosa cerca, encuentran pronto trabajo estos afectados por el cierre de Smilegate Barcelona, que todavía quedan algunos estudios por aquí, y a ver si podemos ver cosas chulas pronto. de todos ellos. Preguntamos hoy, Víctor, lo de a qué va a jugar la gente.
Va a haber que
hacerlo. Porque mañana sí que hacemos el festivo, no habrá recarga activa. Y eso significa que tenemos más días para jugar a Dragon's Dogma 2.
Por ejemplo.
Yo todavía estoy bastante atrasado, ¿eh? Me está costando.
Te leí ayer que no has conseguido el duelista místico.
No quiero buscarlo, no sé dónde está, no sé qué hay que hacer. Tengo el luchador ya al máximo desde hace tiempo y estoy pensando si me paso a ladrón durante unas horas mientras encuentro la lanza mágica.
Hazte ladrón, te lo recomiendo. Menos mago, cualquier cosa.
Vale. ¿Tú sigues ahí, Víctor? ¿Tienes un endgame por ahí apañado? ¿Sin spoilers o qué?
Yo estoy dándole al Dragon's Dogma, sí. Estoy también... Porque la verdad es que no es la comida más lujosa o no es un restaurante de estrella Michelin, quiero decir, pero estoy limpiando el Rise of the Ronin. Limpiando en un sentido estricto, yendo barrio por barrio de cada ciudad y buscando a los gaticos, encontrando los cofres, matando a los generales. Es una cosa que hago mientras escucho podcast y me funciona, la verdad.
Fenomenal. Te pega un platino de Rise of the Ronin, como un...
Joder.
Como un pin.
Sí, me gustaría... Me gustaría poder llevarlo, sí. Y si lo consigo, lo llevaré con orgullo, ya te lo
diré,
digo.
Te diré. Pues con eso vamos jugando estos días. No sé si el lunes o el martes, Víctor, vuelve la recarga activa. Yo no sé si podré el lunes, pero bueno, en cualquier caso, entre Óscar, Juan y tú, seguro que apañáis algo en caso de que los titulares así lo requieran.
Sí, sí. Veremos. Yo no sé qué festivos hay, estoy un poco confuso con el rollo de las festividades, pero algo haremos.
También nos vale ese algo haremos para el podcast Reload. Atentos a Patreon durante el fin de semana para el acceso anticipado. patreon.com/anightreload, quiero decir. Y nada, que vaya bien el fin de semana largo, Víctor. Hablamos a la vuelta.
Igualmente. Venga, Pep, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.